Carlos Ávila Pérez del Camino, buenos días.
De camino, buenas tardes.
Eso, de camino te pregunto, ¿has estado en la Feria de San Isidro este año?
Un par de veces.
¿Con suerte o sin suerte?
Sin suerte.
Vaya por Dios. Vaya por Dios. Yo las tardes que no he tenido suerte, la verdad que me lo he pasado muy bien leyendo tu libro, España Cobarde, crónica canalla de la España Cobarde.
Efectivamente.
De Almuzara. Efectivamente. Cada día me gusta más España y menos ustedes, los españoles.
Incluido yo.
Este es un libro en el que ganar amigos, creo que no los vas a ganar.
Herrera, a estas horas y hasta estos tiempos de la historia personal mía, biográfica y humana en general, ganar amigos yo creo que es absolutamente imposible. Es casi como que a ti te guste el jamón de York.
Repasas a los que han sido directores tuyos,
sí.
Repasas tu tiempo en la prensa y algunos personajes que, incluso cuando tú has sido director de periódico, no salen bien parados. Primero, el tiempo tuyo frente a la Gaceta. Dañino y compañía, los que Ariza y compañía, digamos que no salen bien parados, por cuanto tú explicas que al final aquello parecía casi una secta del yunque queriendo dirigir un periódico, ¿no?
Hay de entrada algo que a ti no te resultará muy irregular ni muy difícil de comprender. Cuando los editores quieren convertirse en periodistas, normalmente terminan por fastidiarla. Y yo he conocido muy pocos que no quieran terminar convirtiéndose en directores del periódico o directores de una radio o directores de una cadena de televisión, sencillamente para manejar a los que ellos creen títeres suyos. Yo digo de entrada que solo he conocido un director auténticamente, un editor auténticamente liberal que fue también editor, que fue Guillermo Luque de Tena. Guillermo Luque de Tena era un auténtico liberal. Los demás empezaron por ser liberales y terminaron convirtiéndose, querían ser de redactores jefes. El caso de la Gaceta es un caso especial. Es un hombre que promovió un grupo de información importante, con una radio importante, con una televisión que iba para arriba, que encendía, y con un periódico que lo compró, que era la Gaceta de los Negocios, que estaba en la agonía, no en la agonía, ya en la muerte más absoluta, estaba menos de 1.000 ejemplares, ya ni siquiera se cifraba en la OJD, y que terminamos pues para hacer un periódico. Tú asististe a la inauguración de aquel periódico.
Sí, señor.
Muy agradablemente para mí y para todos los que estábamos entonces allí. Y aquel periódico pues llegó a tener de 80 a 100.000 ejemplares de principio y se quedó, cuando yo lo dejé, en 40.000 ejemplares. ¿Qué sucedió? Pues eso me quisiera preguntar yo, aunque yo tengo una teoría. Se aliaron las fuerzas del mal. Hay una fuerza del mal clarísima que ahora está en la cárcel, que es Mario Conde. Mario Conde en un cierto momento pues quiso convertirse en político y creyó que utilizando un instrumento como era el instrumento de aquel grupo de Intereconomía, la radio, la televisión y desde luego el periódico, pues era su plataforma de lanzamiento, porque él se creía irresistible, el número uno. Y se alió con otras fuerzas del mal, una de las cuales es el Yunque. El Yunque es una sociedad que muy poca gente conoce. Yo estimulo y desde luego animo a todo el mundo a que se meta en internet. Hay un libro de Mata, que es Santiago Mata, que es realmente muy predictivo de todo lo que está sucediendo. Es una secta, en el peor sentido del término, una secta que no tiene teléfono, es una secta que no tiene domicilio social, es una secta a la que tú no puedes llamar, pero que se infiltra en organizaciones santas, organizaciones que andan y funcionan por el mundo pues para defender principios como, por ejemplo, la libertad de conciencia, como para defender la vida, el derecho a la vida, etcétera, etcétera. Se infiltran y gentes que luego están en esas organizaciones, como por ejemplo el Foro de la Familia para defender el derecho a la vida, pues se sienten realmente incómodas. Se fueron infiltrando, se fueron intentando negociar y mandar en aquel mundo y tratando sencillamente, como Dañino, que era un hombre rebotado del Centro de Estudios Universitarios y que se hizo con lo que eran los grandes valores o la afirmación de los grandes valores de la Gaceta, dijo, ya va siendo hora de que este periódico se convierta en algo así como en un periódico sensacionalista que da exclusivas, como si un periódico no debiera dar exclusivas para subsistir, y hable de los grandes valores. ¿Qué eran los grandes valores? Pues la regeneración de España desde un punto de vista maltrecho, timorato y desde luego perfectamente tétrico.
En el capítulo que dedicas a Fraga, he notado una ausencia de una cosa que te dijo Fraga una vez. Tú y tus desencuentros con Fraga son notables. Y una vez te preguntó Fraga, ¿usted de dónde es?
Sí, tú dijiste,
de Tudela. Y él dijo, eso lo explica todo.
Bueno, es que era un personaje al que no se le puede odiar del todo. Yo digo en este libro que no se le puede odiar. Yo tengo una anécdota terrible de Fraga, pero es verdaderamente increíble. ¿Tú te acuerdas de Enrique Beotas?
Sí, claro.
Enrique Beotas.
Inolvidable.
Inolvidable personaje. Yo digo que es uno de los personajes que más he visto reír siempre. Mira que reírse de jefe de prensa de Fraga es completamente imposible. Es completamente imposible porque te da para más lloro y para más disgustos que para risa permanente. Este murió en el accidente tremendo del tren de Santiago. Y yo lo siento y lo reconozco, pero era un hombre que a todos los periodistas que nos encontrábamos distantes de Fraga, más por su temperamento que por lo que él hacía o pensaba. Yo me acuerdo que Fraga en un cierto momento, pues Beota se empeñó en que yo comiera con él y nos invitó a comer en un restaurante muy hortera que tú recordarás, que ahora es un club de bridge y antes una peluquería de señoras. En los tres sitios hacía igual de calor, que se llamaba Baltasar. ¿Te acuerdas de Baltasar, no?
Me acuerdo muy bien.
Bueno, pues yo resultó que llegué tarde a aquella comida, porque aquella comida el alcalde de Madrid, que creo que entonces era Tierno Galván, había cercado Madrid para que entrara y llegara por Madrid y circulara por todas las calles un señor que se llamaba Obiang. Uh-huh. Un demócrata de toda la vida de Guinea Ecuatorial. Y llegué 25 minutos más tarde, me lo encontré. Se sentó, le dije perdón, y me dijo, aquí no hay perdón para los retrasos, hay simplemente retraso. O sea, la cosa empezó bien. Y luego terminó diciendo, y siéntese, porque se le va a hacer muy tarde y se le va a enfriar la merienda. A partir de ese momento pensé que aquello iba a terminar de mala manera. Luego terminamos de muy buena manera. Yo cuento sus viajes electorales con Fraga. Era un hombre polifacético, era un hombre de, naturalmente, de muchas caras, y era un hombre entrañablemente insoportable.
Sí. ¿Tuviste algún tropezón que otro en los juzgados a cuenta del terrorismo?
Varios.
Exacto. Uno, cuando a Martín Garitano, que era el cobrador del FRAC, que era colaborador evidente de la banda y además el hombre que fue y resultó, luego resultó diputado, esto, ¿cómo se llama? Diputado general, ¿no?
Sí, redactor jefe de GIN.
Y redactor jefe de GIN era el que realizaba la revista de prensa esta en la que a todos nos ponía a caldo. Bueno.
Maite Soroa, ¿te acuerdas?
Maite Soroa, sí, claro. ¿Cómo no? Bueno, tú dijiste...
Pero eres una de las víctimas de Maite Soroa.
Sí, claro, yo a diario, imagínate. Este hombre es sorprendido en uno de los cobros del impuesto revolucionario, etcétera, etcétera. Y tú deslizas la palabra terrorista. Uh-huh. Inmediatamente te pone una querella, me imagino.
Una demanda.
¿Ahí te sentiste solo en tu periódico o en el medio de comunicación? Creo que fue la radio, ¿no?
Me sentí solo, absolutamente solo, en Radio Nacional de España. Es decir, yo le llamé terrorista y resulta que él se avino al término, él se aprovechó de un término porque no estaba condenado por terrorismo. Un señor que es que el que impartía y recogía en la bahía, en el de San Sebastián, en la Concha, donde recogía en aquel aparcamiento el dinero que la pobre gente que estaba cuidando por su vida tenía que pagar para que no ser asesinada, pues él recogía, según los cuerpos y fuerzas de seguridad, no por mí, recogía el impuesto llamado el chantaje revolucionario, el mal llamado impuesto revolucionario. Le llamé terrorista y me juzgaron. Perdí en primera instancia y en segunda instancia. Tres jueces de la Audiencia Provincial de Madrid sentenciaron que yo era culpable porque, te leo textualmente, aproveché la concreta ocasión para dejar constancia pura y simplemente de una abstracta enemistad con el demandante. Es decir, a mí un tío que me iba a matar, no tenía yo derecho a decirle que era terrorista porque a mí no me caía bien. Era una de las cosas más increíbles que me han producido en un capítulo en el que yo digo que hay jueces y terroristas, jueces y abogados, que no, a los que no mató ETA. Evidentemente a muchos mató, pero a otros hicieron que no les mataran. Y yo recuerdo siempre a uno, a Clemente Auger, que es uno de los personajes que más desde la izquierda han hecho por terminar con ETA.
Sin embargo, al juez Pedraz le arreas sin piedad en el libro.
Arreo sin piedad con dos circunstancias. En un debate que tú conoces muy bien, en un programa que conoces muy bien de nuestro íntimo amigo Antonio Jiménez, a mí se me escapó una demasía que no voy a repartir aquí ni recordar aquí, que es un taco de enorme frecuencia en nuestros coloquios más o menos formales. ¿Por qué lo hice? Porque aquel día el juez Pedraz liberó, porque decía que no tenía constancia de su pertenencia a ETA, a Iñaki de Rentería, a Gracia Arregui. Aquel hombre había sido el jefe de los asesinos de un pariente mío. El jefe de los asesinos de un pariente mío. Y yo le obsequié con un adjetivo del cual rectifiqué rápidamente. ¿Qué pasó? Que me condenaron. Me condenaron durante mucho tiempo y me presentaron prácticamente como el peor delincuente de la historia de España. Resultó después, eso estamos hablando del año 2010-2011, resultó después que años después el señor Pedraz, que había dicho que Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, no pertenecía a ETA, condenó y ha reconocido que Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, había sido uno de los jefes que habían asesinado a Gregorio Ordóñez. ¿Quién me restituye a mí la verdad? ¿Quién restituye la verdad de aquel acontecimiento? Nadie. ¿Lo ha rectificado él? No.
Recoges en el libro muchos off the record que te han contado a lo largo de tu vida. El off the record es una conversación, off the record quiere decir fuera de grabación. Entiéndase, una conversación entre información que yo puedo utilizar, pero que quien me la da no debe ser identificado. O yo no puedo entrecomillarla y ponerlo en sus labios. Pero bueno, se entiende qué es lo que es. Aquí vas a calzón quitado, porque aquí cuentas cosas que te dijo desde Suárez hasta el último de los últimos.
El off the record es una trampa para los periodistas, para todos nosotros. Es decir, el que te somete o el que te ofrece un off the record es con la intención de que tú cuentes las cosas y se quede exculpado de toda responsabilidad. Pero aún así, nosotros aceptamos esa trampa porque nos viene bien. Lo que pasa es que los off the record, como los yogures, tienen fecha de caducidad. Yo no recojo un off the record que tenga menos de 5 años. Yo recojo, por ejemplo, off the record del príncipe de Asturias, cuando era, evidentemente, todavía príncipe de Asturias, y no era rey de España, de Margarita Robles, ahora número dos, del Partido Socialista para Madrid, dijo que el autor del atentado contra Aznar fue Aguirre Lete, no lo detuvieron, de Pedro Solves, de Baltaverner, de José Bono, dice, me han buscado por arriba y por abajo, he tenido escándalos, pero nunca me van a hallar nada, del obispo Setién, no pude hacer nada por liberar a Miguel Ángel Blanco. Una de las cosas, una de las afirmaciones que a mí me resisto a haber cometido el pecado de haberme callado entonces, porque sí que pudo hacerlo y no lo hizo, sí que pudo hacerlo y no lo hizo. De Polanco, de Sabino Fernández Campo, decía Sabino Fernández Campo, del rey emérito, el rey tiene dos cosas buenas y dos malas. Las malas es caprichoso e indiscreto. Las buenas es que cuando quiere, el tío es más simpático, es el más simpático del mundo. De don Felipe de Borbón, una cosa que es auténtica revelación. Del 23 de febrero de 1981, no recuerdo las palabras del rey, las he leído después. O sea, aquella historia que se montó sobre el príncipe que en un cierto momento apareció, estaba en la zarzuela viendo cómo el rey telefoneaba a sus capitanes generales y veía como algunos de ellos estaban metidos de hoz y coz en el golpe de Estado, pues no parece que tenga mucho asentamiento auténtico.
Es un libro que no le va a dejar indiferente. Repasa grandes tótem del periodismo patrio, desde con los que ha trabajado además, desde Ansón hasta Romero. De Romero hay una frase muy buena que dice desde Emilio Romero. Quiero que cada portada lleve, ¿cómo era la frase? ¿No?
Él, eso me lo recordó un antiguo confeccionador. Los viejos del lugar llamábamos confeccionadores a los diagramadores, a las personas perdón, que hacen los periódicos desde el punto de vista estético, diagramático. Uh-huh. Él decía, ordenaba siempre a sus redactores, a sus redactores jefes, quiero un coño en cada portada. Esto la gente se alarmaba mucho y me decía, pero qué ordinario, no. Y decía, yo lo explico muy bien, decía Emilio Romero, yo yo no he trabajado con él, pero me lo ha contado un jefe de confeccionadores del diario Pueblo. Quiero que cuando alguien se acerque a un kiosco diga, coño. Y así era, coño.
Pues seguramente usted dirá eso cuando lea el libro de Dávila. No se lo pierda. Le guste más o menos Dávila. A mí me gusta mucho, pero le guste más o menos Dávila.
Yo siempre recuerdo una frase tuya cuando a mí me agredieron los sindicalistas de Televisión Española en un artículo que yo recuerdo en ABC, que tengo en mi casa en ABC, que decías, con Dávila, a Dávila se le quiere o se le deja. Yo le quiero. Sí, yo verdad. A ti también.
Un abrazo, Carlos.
Muchísimas gracias.
Hasta siempre.